En Armonía presentamos la serie expositiva de la primera y segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en la voz del pastor Nicolás Tranchini.
Bueno, quisiera comenzar haciendo una pregunta y quisiera que la piensen y la respondan en su cabeza. ¿Qué es la apostasía? Porque el texto comienza justamente diciendo esto. El Espíritu claramente dice que en los últimos tiempos, y estos últimos tiempos se está hablando del periodo de tiempo entre la primera venida de Jesús y la segunda. Es un término técnico, ¿no? Algunos apostatarán de la fe. ¿Qué es la apostasía? Y si uno tuviera que definirlo de una forma muy simple, normalmente se define de esta forma, ¿no? Apostatar de la fe es simplemente dejar de creer. Una persona que antes creía y ahora, pues, simplemente ya no cree. Sin embargo, si uno lee este pasaje, para Pablo, en este contexto, apostatar de la fe es algo diferente y es algo extremadamente llamativo, porque no es lo que nosotros normalmente pensaríamos. Para Pablo, en este contexto, apostatar de la fe es prohibir lo que Dios no prohíbe. ¡Qué llamativo! Fíjense, dice, pero el Espíritu dice claramente en los últimos tiempos que algunos apostatarán de la fe, y versículo 3 dice, prohibiendo casarse y mandando a abstenerse de alimentos que Dios ha creado. Extremadamente llamativo, ¿no? No es dejar de creer, en este caso, que en muchos otros casos sí, pero en este caso no es dejar de creer, es prohibir algo que Dios no prohíbe. Yo lo diría de esta forma, en este caso el problema es intentar comprar a Dios. Esto es lo que está pasando acá. ¿Y qué quiero decir con esta frase? Estoy actualizando lo que puse arriba, ¿no? ¿Por qué digo que a Pablo le molesta tanto esta idea? Porque justamente tiene que ver con una forma de concebir a Dios. Piensen un segundo, piensen. El texto dice que esta gente va a prohibir casarse y esta gente va a decir, no deberías comer esos alimentos. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿No dice Pablo en 1 Corintios 7 que la soltería es algo bueno? ¿No se está contradiciendo? ¿No dice muchas veces la Biblia y el mismo Jesús que es bueno ayunar? Es decir, abstenerse de alimentos. ¿Sí o no? Entonces, aquí el problema no es el no casamiento, no es la abstención de alimentos. Acá el problema es por qué yo quiero hacer eso. Y la intención, que si uno estudia bien el pasaje en detalle, es esta gente te está diciendo, mira, tú puedes dejar de comer por un tiempo para buscar a Dios y tener un tiempo de mayor intimidad. No es eso lo que está diciendo. Lo que este texto está diciendo es, esta gente está enseñando, tú no puedes agradar a Dios. Dios no va a estar contento contigo a menos que tú no hagas estas dos cosas. Lo está imponiendo, noten la palabra prohibir en el texto. Prohibirán hacer esto. ¿Lo ven? Está ahí también, ¿eh? Entonces, la pregunta es, ¿por qué alguien prohibiría casarse o prohibiría abstenerse de ciertos alimentos? ¿Y por qué eso agradaría a Dios? Si viene el contexto, un maestro y te dice, mira, no, Dios prohíbe casarse, Dios prohíbe que hagas esto, ¿cuál es la razón? Pues la razón es obvia, a esto Dios le agrada, no lo hagas. ¿Se entiende? Entonces, esencialmente, es mucho más profundo lo que Pablo está condenando aquí, lo que está diciendo, esto es apostatar de la fe. No es simplemente dejar de creer, es esto, miren. Se lo voy a mostrar con una imagen. En la mente de esta gente, de estos maestros falsos, esto es el corazón de Dios. Es un corazón duro. Es un corazón frío. Y lo que tú tienes que hacer para acercarte a alguien así, que tiene un corazón frío como Dios, es tienes que venir con algún tipo de sacrificio. Tienes que abstenerte de cosas. Y tienes que comprar a Dios y enternecer el corazón de Dios de modo que de alguna forma tú le caigas bien a Dios y Él te acepte y Él te sonría. Entonces, esencialmente, lo que esta gente está diciendo es: Dios tiene un corazón frío y hay cosas que tú puedes hacer para enternecer el corazón de Dios. ¿Ustedes se dan cuenta que es más profundo que no comer y no casarse? Es una forma de leer la vida. Yo concibo a Dios de esta forma, y como concibo a Dios de esta forma, que Él es así, entonces yo hago cosas para intentar aplacar su corazón enojudo. Miren, algo parecido, muy parecido, dice Jesús en Mateo 6. Miren, cuando tú ores, miren cómo Jesús está tratando de cambiar una cosmovisión, una forma de ver la oración. Cuando tú ores, dice, no tenés que venir aquí y estar tácate, 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 machacándote con el rosario. ¿Cómo eran? ¿10, 1, 10, 1, 10, 1, 50 veces? Repetir. Miren lo que dice. ¿Cómo hace quién? El texto. Estas son palabras de Jesús. Como hace una persona que no conoce al Dios de la Biblia, los gentiles. Es decir, estas personas tienen una concepción de Dios, que Dios tiene un corazón al cual tú tienes que comprarlo de alguna forma. ¿Cómo lo compras? Repitiendo las oraciones, como sacrificio. Lo compras haciendo algo, ¿sí? Y noten que explica, ¿no? Ellos en su mente imaginan que por su mucho orar, ellos en su mente imaginan que por no casarse, ellos en su mente imaginan que por abstenerse de ese alimento, Dios va a estar contento. Es lo mismo, es la misma esencia. Y Jesús está diciendo, no, Dios no es así. Dios no tiene un corazón frío. Dios tiene un corazón de padre. Él sabe todo lo que necesitas antes siquiera que se lo pidas. Esta semana estoy leyendo un libro hace tiempo y estoy en vieron estos WhatsApp, estos chats donde estás con un grupo de gente, grupos, no me salía la palabra, grupos. No me gusta mucho el grupo, estoy en 3 o 4 nada más. Pero estoy en uno que somos muchos pastores de distintos lugares del mundo. Y les mandé una frase, y se la voy a compartir a ustedes, que leí en este libro. Es muy llamativa la frase, parece hasta contradictoria. O sea, parece antibíblica la frase. Y le dije, mastíquenlo, pero mastíquenlo mucho, porque si no, no van a entender. Se la voy a compartir con ustedes también. Dice así un autor, 300 años de que escribió esto. Dice así: tu vieja naturaleza quiere ser perfecta. Te empujará por todos los medios a que seas un cristiano sobresaliente. Por favor, rehúye de esta trampa. Bastante extraño, ¿no? Piensen en la frase bien. No está diciendo el Espíritu de Dios. Está diciendo, hay algo que tú tienes intrínsecamente dentro que te impulsa a ser perfecto. Hay algo, miren, sustituyan la palabra cristiano y pongan la palabra persona ahí. Hay algo que te empujará por todos los medios a que seas una persona sobresaliente. ¿Qué está diciendo este hombre? Este hombre está diciendo que dentro tuyo y dentro mío, dentro de todos los seres humanos, hay una inclinación a ser perfecto, a sobresalir, a querer ser bueno. Piensen. Tiene razón este hombre. Y que en otras palabras, es lo que está pasando aquí. Los niños. A mí me encanta mirar a mis hijos, especialmente cuando son más pequeñitos. Ya están haciendo grandes, ¿no? Pero cuando son pequeñitos, especialmente a Manu, dice, yo soy el mejor portero del mundo. Fry hace fry. El mejor del mundo. O sea, él no es un portero que está aprendiendo y que... No. Soy el mejor por... Mirá, papá, mírame. Y yo a veces estoy charlando. No me estás mirando, dice. No me estás mirando. Hay una... Su propia naturaleza no quiere ser un portero. Un portero más o menos. Un gran portero. No. El mejor de todos los porteros del mundo. Ese es mi niño. Pero no es mi niño nada más. Si tenés niños pequeñitos y observás, es todo el mundo quiere lo mismo. Sara, cuando juega el Madrid, la famosa frase, ¿cuál es? Las finales no se juegan. Las finales se ganan. Hay que ser. No, terminamos la próxima final. Hay que pensar en la que viene. ¡Ah, esto es una inclinación de todos! No está tan errado este hombre, ¿no? Perdón. ¿Por qué la gente va al gimnasio? ¿Por qué hay dieta? Porque todo el mundo hace dieta en verano. En invierno no, porque la ropa disimula, ¿no? Pero en verano todos hacemos dieta. ¿Por qué? Porque hay una tendencia a mí. Quiero mostrar un cuerpo perfecto, sin arrugas, sin que sobren rollitos. Quiero tener... ¿Qué? Cuando vos vas a comprar ropa, ¿qué ropa elegís? La peor, ¿no? O la que a tu criterio te deja, como decimos en Argentina, joya, chichi, bombón. Espectacular. ¿Lo ven? No, es que puedo ir ejemplo tras ejemplo tras ejemplo tras ejemplo. Coches. ¿Quién no quiere cambiar el coche? ¿Porque se está rompiendo el coche? ¿No funciona? ¿No te lleva donde tiene que llevar? No, es que hay uno mejor. Hay uno mejor. Hay uno más perfecto para mí. Casa. Vacaciones. ¿Quiere que siga? Redes sociales. ¿Qué buscan las redes sociales? Te empujará por todos los medios a que seas una persona que sobresale, que se distingue, que necesita muchos. ¿Lo ven? Esto es intrínseco en el corazón del ser humano. Y lo que escuchen. La razón por la cual esto es así es esto. Te estoy intentando comprar. Estoy usando medios para comprar tu amor, para comprar tú, para llenar mi valor y comprar tu admiración, tu aprecio, lo que sea que estoy buscando con todas estas cosas que he hablado. Entonces, uso estas cosas porque en el mundo la cosa funciona así. Seré amado, seré aceptado si de alguna forma me saco la mejor nota. Y si tengo todos 10, entonces seré alguien. Entonces me amaré a mí mismo. Entonces todos me amarán. Dios me amará, la gente me amará, mis padres me amarán. Y si tengo la mejor ropa, los chicos me amarán. Los hombres me amarán. Las mujeres me admirarán. Las dos cosas, porque está bueno tener las dos cosas, ¿no? Los ojos de todos, no solo de los hombres, sino también de las mujeres. Que, ¡ah, wow! Mira. Lo mismo con el coche, lo mismo con el trabajo, lo mismo con el título, lo mismo con todo. Y lo que este hombre está diciendo a esta persona cristiana es, te quiero decir una cosa, no sos la excepción. Y podés funcionar la vida cristiana concibiendo, así como en la vida normal, uno va pensando de esta forma, lo que el texto está diciendo, esto es herejía, esencialmente, es concebir a Dios de una forma en la que Dios no es. ¿Entiendes por qué lo iguala con apostasía ahora, apostatar de la fe? Porque tú estás haciendo un Dios al cual tú de alguna forma, por medio de este tipo de sacrificio, tenés que impresionar o tenés que comprar de alguna manera. Ahora, quiero mostrarles, esto es muy, muy bueno, ¿eh? Quiero mostrarles dónde empieza esto o cómo se sucede esto, dónde arranca. Y yo a propósito me salté el versículo 2. No sé si notaron que cuando leí, no leí el versículo 2. Lo quiero leer, pero lo quiero leer en otra versión, porque hay una versión más contemporánea que lo explica muy bien. Quiero leer el versículo 2. Dice así. Los propagadores de tales enseñanzas mienten con tanta hipocresía que la conciencia ni siquiera les molesta. Esto es una explicación del versículo 2. En mi versión dice, esta gente que enseña estas cosas tiene cauterizada la conciencia. ¿Qué quiere decir cauterizar algo? Si tenés una herida, te la quemás, ¿sí? Y eso hace que, en cierta forma, se cauteriza, no tengo otra mejor palabra, se cauteriza, se produce un callo en la herida, de tal forma que ya no sentís. Una herida está cauterizada cuando tiene un callo, ¿no? Entonces, la idea es esa. En esta gente, la gente que está enseñando estas cosas tiene un callo en el corazón. Y a mí me gusta usar, voy a cambiar un poquito la imagen porque es más gráfica. A mí me gusta usar la imagen del hielo. Es como si esta gente metiera su conciencia en un freezer, en un frigorífico, y cerrara y se pone tipo hielo. duro, 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 ¿ven? La conciencia ni siquiera les molesta, ¿sí? Entonces, miren este gráfico. Lo que está pasando acá, el iceberg, es una forma distinta hoy. Lo que está pasando acá es que esta gente a nivel corazón tienen el corazón frío. Su conciencia está dura. Mienten, no les importa, como dice ahí. Son hipócritas, les da igual, es decir, no están viviendo lo que ellos mismos están exigiendo de otros. Les da igual. No tienen sensibilidad a nivel corazón para darse cuenta, pero acá hay algo que no va. ¿Sí? O sea, no están viviendo bien. Ahora, acá viene la parte llamativa. ¿Qué esperarías de alguien así? ¿Qué esperarías de alguien que tiene el corazón frío y está lejos de Dios? Que es un mentiroso, que es un hipócrita. ¿Qué esperarías de una persona así? Bueno, si hay algo que uno naturalmente no esperaría, es que una persona que está fría, que está lejos de Dios, vaya y te exija a ti y te prohíba a ti hacer cosas que son perfectamente normales, como casarte y comer cualquier alimento. ¿Ustedes se dan cuenta de lo paradójico de la situación? La persona que tiene el corazón frío y que está lejos de Dios se transforma en una persona más exigente con otros. Mediante la hipocresía de hombres mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibirán a otros casarse y mandarán a abstenerse de alimentos. ¿Se dan cuenta de lo paradójico de la cuestión? En otras palabras, cuanto más lejos estoy de Dios, menos me molesta mi propio pecado, es decir, no puedo ver mi hipocresía, no puedo ver mi mentira, y más exigente y más demandante soy con el pecado de otros. Si Dios aquí es representado por el sol, obviamente, ¿no? Piensen esto. Estás conduciendo en el coche. ¿Cuándo eres más proclive a enojarte? ¿Cuando estás lejos de Dios o cuando estás cerca de Él? ¿Tiene razón el texto o no tiene razón el texto? ¿Cuándo eres más exigente con tu pareja? ¿Con tus hijos? ¿Cuándo eres más exigente con otros? ¿Cuando el corazón está calentito y cerca de Dios? ¿O cuando el corazón está frío? ¿Pido a otros? Ustedes se dan cuenta lo paradójico de esto, ¿no? O sea, cuando el corazón está frío, yo exijo de ti perfección. Que ni se te ocurra siquiera comer este alimentito que puede ofender a Dios. Pero yo tengo el corazón helado, ¿eh? ¿No funciona así tu corazón? Mi corazón funciona así. Lo veo, lo percibo. Cuanto más cerca estoy de Dios, justamente sucede lo opuesto. El corazón, cuando está más calentito y está más cerca del Señor, más compasivo, más paciente con las luchas de otros, más tierno. Puedo esperarte. Cuando estoy frío no puedo esperarte. Cuando estoy frío no me tus luchas me molestan. Y de mí nace condenación. Y de mí nace exigencia. ¿Cómo está gente? Cuando mi corazón está cerca de Dios, hay ternura, hay empatía, hay sensibilidad. Hay menos exigencia. El corazón está calentito. ¿Sí? Ahora yo quiero que pienses esto. Entre paréntesis, esta es la enseñanza de la parábola de los deudores. Un hombre tiene una deuda enorme, no la puede pagar. Se le perdona la deuda. Y tiene una persona que tiene una deuda así pequeñita con él y no se la perdona. Y Jesús le dice, ¿cómo podés tener el corazón frío habiendo tú experimentado esto? Es que no es coherente, no va. Esto es incoherente. Si tú eres sensible a lo que tú has experimentado, entonces eso debe generar en ti compasión. Vale. Ahora quiero que piensen en esto. Si esto es verdad, y lo es, cuanto más lejos estoy yo de Dios, más frío estoy. Y cuanto más cerca estoy de Dios, más tierno, más dulce, más bondad, más amor, más misericordia, más compasión. Ahora yo quiero que pienses esto. Quiero que pienses cómo sería no simplemente estar cerca de Dios. Ahora quiero que pienses qué significaría ser Dios mismo. Tu corazón explotaría de bondad. Sería una fuente de gracia, ¿no? Tendrías un montón de compasión, un montón de amor, un montón de misericordia. Y esto es lo que este hombre está condenando. Por eso está diciendo, tenés un Dios, tenés el Dios incorrecto. ¿Se dan cuenta? Miren si esto no es así. Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, voy a dar, y si te he defraudado, pero te voy a dar cuatro veces más de lo que te saqué. Miren, explota el corazón. Estás cerca de Dios, estás pegado a Dios, explota de bondad. Y voy a dar la mitad de mis bienes a la gente que no tiene. Ah, esto es comprender, esto es estar cerca de Dios. ¿Se entiende? No es una exigencia, no una petición. Jesús no abrió la boca, no le pidió nada a Zaqueo. Este hombre lo hace voluntariamente. Su corazón ahora está tierno. Su corazón estaba frío. Deme dinero. Te voy a traicionar. Sos mi compatriota. Estoy robando. Te estoy cobrando de más. Duro, frío. No me importa. Estoy pensando en mí. Estoy cerca de Dios. Pa. Quiero dar. ¿Ven? La dinámica. Por eso, la clave, por eso es tan importante esto. ¿Qué clase de Dios tenés? ¿Cómo concebís a Dios? Si Él tiene un corazón frío al cual tú tienes que de alguna forma comprar, o si tú tienes un Dios que es un sol, que cuando estás cerca de Él te enternece, te transforma, te contagia y te convierte en Zaqueo en tu área, sea lo que sea. Por eso Pablo condena de la forma que lo condena esto. No es simplemente hacer o dejar de hacer, es concebir a un Dios de una forma o concebir a Dios de otra. Así que vamos a ver la segunda parte del texto. Pero quiero que pienses esto. Y pienses bien, ¿eh? Si tú tuvieras que responder esta pregunta, ¿qué le produce una sonrisa a Dios? ¿Qué es lo primero que vendría a tu mente? ¿Qué le produce una sonrisa a Dios? Y realmente uno tiene que ser honesto con esto, ¿eh? La respuesta sería algo que tú tuvieras que darle a él o que él tuviera que darte a ti. Esta gente dice, lo que le produce una sonrisa a Dios es mi sacrificio. No te cases. No comas ciertos alimentos. Y Pablo viene a tachar esa mentalidad y dice otra cosa. Dice, lo que le produce una sonrisa a Dios es tu asombro. Y el texto, lo que va a decir, obviamente no usa la palabra asombro, el texto usa la palabra gratitud. Pero yo simplemente quise ponerlo con otras palabras a propósito, porque aquí la idea que va a expresar Pablo en este pasaje no es simplemente decir gracias, ¿vale? Lo que a Dios le produce gozo es que yo antes de comer diga, Señor, bendito esos alimentos, muchas gracias por habérmelo dado en nombre de Jesús, amén. Y que diga gracias como si fuese un religioso, que vale, porque acá dice en el texto, todo lo creado por Dios es bueno, y nada debe ser rechazado si se recibe con acción de gracias. Ah, vale, entonces lo que Dios quiere es que yo dé gracias antes de recibir cualquier alimento. O que yo dé gracias antes de que, en el momento que experimente cualquier cosa buena. Sí y no. Yo entiendo, eso es, sí, pero es mucho más que eso. El texto dice que hay un proceso de santificación que se produce. Porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Y les quiero decir algo, no palabras mías. Acá voy a citar a alguien. John MacArthur y Henry... Ah, se me fue su nombre. Bueno, hay otro autor muy antiguo ahora. Súper conocido, se me fue el nombre. Ambos dicen, y varios comentaristas coinciden, cuando habla de la palabra de Dios, 1 Timoteo, no está hablando de la Biblia, está hablando del Evangelio. La palabra de Dios en el libro de 1 Timoteo es sinónimo de evangelio, del mensaje, no de la Biblia en sí. Lo que el texto está diciendo es, esta experiencia que tú estás comiendo, es verano, como ahora, 36 grados va a ser, y tú estás a la sombra, y si salís de la sombra te morís de calor, y de repente viene tu pareja y te trae quesito con cervecita fría, helada, ¿vieron cuando le cae así? Y luego tú te comes el cosito y estás así y dices, esto es el cielo en la tierra. Y la idea no es, vale, voy a decir una gracia religioso. La idea es, un momento, yo voy a santificar este momento. Yo, ¿qué me dice el Evangelio a mí? ¿Qué me dice la palabra de Dios? ¿Qué me dice el Evangelio? El Evangelio me dice, tú no te mereces esto, Nico. No me acuerdo con quién hablaba esta semana, le dije algo que es muy obvio, ¿no? Pero, ¿ustedes se dan cuenta que lo único que nosotros merecemos es el infierno? Y todo lo demás es gracia. Todo lo demás es gracia. Entonces uno se sienta, y yo me estoy imaginando ahí en la galería de mi casa, los arbolitos, el pasto y la cervecita fría, helada, y uno dice, yo no merezco estar acá. Eso es lo que me dice el Evangelio. Y el Evangelio me recuerda, si no mereces, pero tenés un Dios cuyo amor es tan grande, que su sol, su corazón, su ternura es tan fascinante, que te regala esta experiencia. Entonces, y de repente conecto eso con la oración, como dice el texto. Esta experiencia, tomar una cervecita con queso, es santificada mediante el mensaje del Evangelio y la oración. Y empiezo a conectar esta realidad con la persona de Dios. Y esta experiencia ahora no es simplemente tomar una cerveza y comer un pedacito de queso. Es una experiencia de deleite que comparto con Dios. Y se agranda mi percepción del corazón de Dios y de la gracia de Dios sobre mi vida. Y de todo lo que Él me ha dado. Esto es lo que está diciendo el texto. Juliana de Norwich escribió esto. El mayor honor que le podemos rendir al Dios Todopoderoso es vivir con gozo porque sabemos de su amor. Ustedes entienden, ¿no? Que si yo tomo esa experiencia de tomar la cerveza y esto, y paso de Dios, no he tenido el nivel de felicidad que yo podía haber experimentado en esa experiencia, ni le he dado gloria a Dios a través de esa experiencia. Y lo que Pablo está diciendo acá es, en cada detalle y experiencia de la vida, ¿yo puedo hacer esto o no? El texto dice, todo lo creado por Dios es bueno. Todo. Y nada se ha de rechazar. Pero siempre la idea es, pero tenés que tener esta actitud. Vivirlo de esta forma. Y vamos a cambiar de ejemplo. ¿Hay rebajas ahora? ¿Se acabaron, no? Qué pena. Bien, vas al shopping, al centro comercial, y encontrás un vestido y decís, esta falda está buenísima. Qué linda que es, me encanta. Y podés tener esa experiencia solo, sola, o podés vivir esa experiencia con Dios. Es decir, un momento, este universo tiene un Dios, tiene un Señor, tiene un Rey, que me ha regalado la posibilidad de tener en mi cartera suficiente dinero para poder comprarme esta falda. Y quiere que santifique esta experiencia. No me merezco esta falda. Es un regalo. Y yo pueda decir, esto es un regalo. Dios, esto es tu regalo para mí, ¿no? Sí, hijita, es mi regalo para ti. Y vas y te vas a Zara y te vas a, qué sé yo, ayúdenme. Bresca. ¿Calvario? Estradivario. Yo digo, Calvario no se puede llamar. Estradivario. Es un calvario. Para algunos hombres es un calvario, ¿verdad? Presente. Pero para ti pues, una experiencia de gozo. Yo no disfruto de eso, pero para ti sí. Pero puede ser una experiencia de gozo que vivís solo, sola. O puede ser una experiencia de gozo santificada. Eso es lo que está diciendo este pasaje. Si llegás a poder encontrar a Dios en esa experiencia, para mí es la cervecita, para mí es hacer la foto de mi familia. O puedo tomar eso como una experiencia idólatra y transformar eso en una exigencia y volar a Dios del proceso. Les quiero leer una cita, me encanta esto, es un poquitín larga, pero me encanta, porque vuelve otra vez a enfatizar la idea de dos dioses distintos, ¿no? Aquí tenemos un dios, el que es un témpano, y aquí tenemos un dios que es un sol. Y yo necesito vivir la vida, Pablo está diciendo, no vivas la vida cristiana de esta forma, vívela de esta, ¿no? Y quiero leerles una cita que los va a ayudar, y a mí me encanta. Dice así: Dios no solo me ama tal como soy, sino que además me conoce como soy. Me encanta esto. A causa de esto, no necesito cosméticos. No necesito maquillaje espiritual para estar agradable en su presencia. Puedo aceptar mi pobreza, puedo aceptar mi falta de poder y puedo aceptar mi necesidad. ¿Ven el Evangelio? Vivo con esta mentalidad. ¿Sí? Cuando soy honesto y sincero, admito, dice este autor, está hablando sobre él, admito que soy un manojo de paradojas. Creo y dudo, espero, pero también desespero, amo, pero también odio, me siento mal por sentirme bien, me siento culpable por no sentir culpa, soy confiado, pero también soy desconfiado. ¿Pero qué es vivir por gracia? ¿Qué es tener un Dios así y no de hielo? ¿Qué es tener un Dios distinto? ¿Qué es tener el Dios de la Biblia? Vivir por gracia significa que puedo reconocer la historia completa de mi vida. No necesito esconderlo. Con sus lados oscuros, además de sus lados brillantes. Aceptar mi lado oscuro, perdón, al aceptar mi lado oscuro, aprendo a saber quién soy y aprendo a saber lo que significa la gracia de Dios. Y esta frase no tiene desperdicio. Como dice Thomas Merton, un santo, miren, esta es la mentalidad de la primera parte del versículo. Un santo no es quien es bueno. Esta es la segunda parte del versículo. Un santo es quien vive de la bondad de Dios. Esto es lo que Pablo está tratando de comunicar. Dos formas de concebir a Dios. La vida cristiana no se trata de dar. La vida cristiana se trata de recibir. Solamente doy gracias de algo cuando yo me doy cuenta de que alguien me ha dado algo. El texto dice, Dios te ha dado todo. Todo ha de ser recibido. Todo es creado por Dios. Por lo tanto, todo debe ser recibido con esta clase de actitud. Todo, 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 todo. Como dice Santiago 1.17, todo lo bueno que te pasa en la vida, cualquier cosa, desciende del Padre. Cualquier cosita. Obviamente, ¿cuál es el resultado? Si yo puedo ver la vida de esta forma, bueno, es un corazón agradecido. Es un corazón que comienza a darse cuenta que estoy recibiendo cosas de Dios todo el tiempo, todo momento, a cada instante. Todo me sorprende. ¿Ustedes se dan cuenta de algo? Vuelvan a pensar en los dos hombrecitos. Uno con el corazón frío y el otro con el corazón calentito cerca de Dios. ¿Ustedes se dan cuenta que la persona con el corazón calentito es la única que puede vivir así? Que justamente cuando yo pongo mi corazón en el freezer, de repente, todo lo que me va pasando, solamente filtro las cosas por cómo me ha beneficiado, si me ha ido bien. Empiezo a ser tremendamente egocéntrico. Empiezo a exigir a otros y soy incapaz de ver todas las cosas que Dios me ha dado. Cuando tengo el corazón calentito, justo pasa lo opuesto. ¿Estoy cerquita de Dios? ¿No te pasa? ¿Y cada cosa es un regalo? Cualquier cosa, chiquitita, pequeña, grande. Y entonces cambian mis lentes, la forma de ver la vida. La casa es su casa, su regalo. La cerveza es su cerveza, la falda es su falda. El coche es su coche. Y me deja usarlo. El dinero es su dinero. ¡Wow! ¿Cuánto dinero tengo? Vení a África conmigo cualquier día. El otro día, no sé con cuál de mis hijos hablaba, y me decía, papá, nosotros somos pobres, ¿no? Me dijo, con Manu, ahora me acuerdo. Me dijo, papá, nosotros somos pobres, ¿no? Lo miré, ¿qué está diciendo? Le digo, sí, comparado con Jeff Bezos, somos pobres, ¿no? Sí, comparado con Jeff Bezos. Pero, ¿sabes, mi amor? Cuando vas a África, cuando vas a Asia, cuando vas a Latinoamérica, cuando vas a cualquier otro país que no sea el primer mundo, te vas a dar cuenta que no solamente no somos pobres, sino que somos millonarios. Somos ricos. Es la incapacidad de ver. Y justamente esto es lo que pasa. Entonces, cuando pasa todo esto, comienzo a santificar cada experiencia y comienzo a ver cada experiencia como un regalo. Pero la clave para todo esto es que la única forma de poder hacer esto es viendo mi propia pobreza. Porque solamente el pobre puede dimensionar el valor del regalo. Yo me acuerdo, quiero contar algo rapidito, con esto termino. Yo me acuerdo, ya sé qué, año 2001, así que hace 21 años. Yo estaba estudiando en el seminario en los Estados Unidos. No tenía trabajo, no podía trabajar. ¿Sí? Porque en Estados Unidos no podés trabajar si estás estudiando. En fin, mi visa no me permitía trabajar. No tenía dinero. Era un viernes a las 9 de la mañana en mi clase de hermenéutica con Howard Hendricks. Nunca me voy a olvidar. Coso enorme, 300 personas ahí. Yo estaba sentado en mi silla y estaba pensando cómo voy a pagar mi clase. ¿Cómo voy a pagar el próximo semestre que me cuesta $996 y tengo cero y vence a las 4 de la tarde el plazo para pagar? Eran las 9 de la mañana y no tenía un céntimo. Estaba así pensando, ¿qué hago? Bueno, me tendré que volver a Argentina, ya había tirado la chancleta, como decimos en Argentina. Ya está, ya fue. Se acerca un hombre. Yo había hablado una vez con este hombre, ¿eh? Un día en otra clase, un profesor nos había pedido, compártase motivos de oración. Esto habrá sido un mes antes, ¿eh? Y con este hombre me preguntó, ¿qué crees que hable por ti? Digo, mira, la verdad que necesito dinero para pagar el próximo semestre porque no lo tengo. Vale, vamos a orar juntos. Y oramos. Un mes atrás, ¿eh? Viene este hombre, me ve, yo estaba así. Yo no lo vi a él, ¿eh? Yo estaba así. ¿Vieron cuando uno está en la carne, pero mal, envenenado, diciendo, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué voy a hacer? Ansioso, desesperado. Este hombre me ve, se sienta al lado mío. Éramos 300, ¿eh? Y me mira. Yo no me acordaba ni su cara, no sabía ni cómo se llamaba. No tenía ni idea quién era esta persona. Se sienta y me dice, hola. Yo lo miro extraño y le digo, hola. Y me dice, ¿y? Y yo lo miro diciendo, ¿y qué? ¿Y cómo van? ¿Cómo ha ido tu... que Dios provea para tus fondos para pagar el seminario? Y le digo, la verdad, no muy bien. Y me dice, ¿cuánto te falta? $996, le digo. Pero un ratito, me dice. Fue, yo digo, vale, este hombre me va a dar $50, una cosa así. Volvió, me dice, toma para ti. $1,000 me regaló. Detrás de este hombre se va este hombre y viene otra chica amiga mía, ¿sí? Y me dice, Tomás, para ti. Y yo la miro y digo, ¿qué es esto? No me acuerdo, me parece que eran $75. Me dice, Tomás, $75. Yo junté los $1,000 que me dio este hombre, los $75 que me dio esta chica, el mismo día, la última hora, los junté y me alcanzó para pagar justo el seminario y todos los libros que necesitaba para ese semestre. Que se compran todos juntos el último día de clase. El seminario así funciona así en Estados Unidos. Todos los libros y se me acabó. Y el otro día, el otro semestre volví a empezar, ¿no? Ustedes se dan una idea el nivel de gratitud que yo tenía en ese momento. Es que no me puedo, le estoy contando la historia y yo siendo pobre, viendo mi propia necesidad, sabiéndome decir, yo no puedo hacer nada, yo estaba, el nivel de gratitud, me duró años. Me duró años el nivel de gratitud. O sea, estaba feliz y feliz y feliz. Le puedo decir el nombre y apellido a esta persona. ¿De quién es? ¿Hará cuánto, David? No sé. ¿Un mes atrás? Necesitamos $3,000, $4,000 a nivel ministerio para poder imprimir... Me voy a Egipto ahora en 2 semanas. Para poder imprimir un par de miles de libros en el Cairo. Necesitamos $4,000. Y una persona dijo, yo te doy el dinero. $4,000. Lo mandé por WhatsApp a David, se lo mandé al resto del equipo, no sé, se lo mandé a bastante gente. Y estaba contento. Estaba agradecido. Pero yo les digo algo. No era ni cerca el nivel de gratitud cuando yo no tenía un céntimo. No era ni cerca. Ni cerca, ¿eh? Cuando no tenía nada o cuando ahora que sí que tengo. Entonces, ¿ustedes se dan cuenta que la experiencia de poder santificar y dimensionar el valor de algo está intrínsecamente vinculada a mi comprensión de lo que dice el versículo 5. Es santificado mediante la experiencia de recordarme el Evangelio, mi pobreza y la bondad de Dios. Y cuando yo conecto estas dos cosas, en oración, como dice el texto, cuando yo conecto estas dos cosas, ¿en serio Dios? ¿En serio Dios? ¿En serio Dios? Se rompe mi corazón en mil pedazos. Y entonces sí puedo dimensionar esto que está diciendo acá. Y veo y exploto, me acerco a Dios y mi corazón se enternece y llega a parecerse al corazón de Dios. Y eso me transforma radicalmente. Eso es la experiencia que está compartiendo acá el pasaje. Ahora la pregunta es, ¿qué clase de Dios yo tengo y consigo? ¿Oramos? Señor, no sos un Dios como el de los gentiles, la gente no creyente, el de la gente que no conoce al Dios de la Biblia. Sos un Dios que se acerca, como este hombre, que se acercó a mi necesidad. Sos un Dios que nos muestra pedacitos de amor todos los santos días, todos los días, un poquito. Y hay una inconsciencia, hay una ceguera, hay una incapacidad de poder percibir estas cosas en mí, en nosotros. Así que quisiéramos orar, Dios, que nos ayudes a caminar por este proceso tan precioso que significa desarrollar un corazón que es capaz de ver lo mucho que es amado todos los días, lo mucho que es bendecido, lo mucho que es tocado, lo mucho que es esperado, lo mucho que es perdonado, la mucha empatía que recibe todo el tiempo, lo grande que es tu no condenación hacia mí todos los días, lo preciosos y lo tiernos que son tus ojos, que miran de una forma tierna y no condenatoria. Señor, no tenemos ni idea lo que es no intentar ser bueno, sino vivir de tu bondad. Ayúdanos a crecer en este proceso. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.
En Armonía hemos presentado la serie expositiva de la primera y segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en la voz del pastor Nicolás Tranchini.